especial de prensa en Radio Nuevo Mundo. Invitamos a nuestras auditoras y a nuestros auditores de la Radio Nuevo Mundo a revivir la entrevista realizada en el programa Todo por la Tarde a Valeria Radrigán, doctora en estética y filosofía, sobre el lanzamiento de su libro Siento mariposas en el celular.
En esta jornada en la Radio Nuevo Mundo nos queremos conectar también con la literatura, con un libro muy entretenido, apasionante, interesante que estoy leyendo en estos momentos, y tenemos, qué lujo, ¿no?, a su autora también en línea para poder conversar en torno a esta publicación, ¿no? Siento mariposas en el celular, escrito en el tránsito de dos crisis, la revolución social en Chile y la pandemia global del COVID-19, este libro entonces cruza circunstancias y temporalidades que han sido muy intensas para el cuerpo, los afectos y la sexualidad. Es el primer libro sobre uso de aplicaciones de citas en Chile, y estamos ya en contacto con Valeria Radrigán, doctora en estética y filosofía. Valeria, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Richard, ¿cómo estás tú? Muy agradecida de esta invitación.
Bien, acá yo estoy súper entretenido, inmerso en tu libro, que nos lleva hacia un recorrido súper interesante. Además, es súper entretenido vincularlo con la historia propia también, ¿no? Porque en más de alguna oportunidad muchos hemos usado algunas de estas aplicaciones, ¿no? Tinder, Grindr, Happen, entre otras. Y cuéntanos, ¿cómo surge también esta inquietud tuya por explorar en este mundo de las redes sociales de citas en Chile, y además con la particularidad de estos procesos históricos que ya mencionaba que estamos atravesando?
Sí, total, creo que justamente la reflexión sobre estos procesos de representación y de formas de contacto, de seducción que aparecen en las aplicaciones de citas, es muy interesante llevarlo a esta contemporaneidad concreta, ¿no es cierto?, que nos ha atravesado la revuelta social, ¿verdad?, y ahora el COVID, porque claramente, ¿no es cierto?, son situaciones que han modificado y que nos han afectado, ¿no?, corporalmente de formas muy profundas. Mira, yo te diría que, las motivaciones se remontan hace bastante tiempo atrás. Yo ya estaba con estas ideas hace unos 3 años atrás, antes de que todas estas cosas sucedieran en el país y en el mundo. Y la verdad es que incluso antes de yo misma ser usuaria de las aplicaciones, me llamaba mucho la atención por contactos de amigos o por cosas que vi en internet, el tipo de imágenes que circulaban allí, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que en aplicaciones cuyo sentido pareciera ser el ligue, ¿verdad? O sea, conocer a alguien, ya sea para tener una relación afectiva o tener un encuentro sexual, muchas de esas imágenes me parecían como ridículas o estereotipadas o llenas de cliché o incluso ya radicalmente absurdas. Entonces yo decía, ¿qué es lo que está pasando acá? Como por si alguien que quiere engrupirse a otra persona se muestra desde una axila peluda. ¿Por qué todo el hombre se saca fotos con delfines? ¿Por qué las minas se sacan fotos en el baño? Como, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué nos están hablando estas formas de representación? Entonces por ahí surgió uno de los primeros intereses.
Sí, y todo lo que tú nos cuentas también se vincula con una palabra que aparece bastante en tu libro, que es la idea de lo performático, ¿no? Cuéntanos un poco sobre aquello, qué pasa con nosotros cuando ingresamos a una de estas aplicaciones y buscamos, nos sacamos fotos, elegimos una que nos dé con un cierto perfil. Hay allí un ejercicio de performance. ¿Qué significa aquello?
Exacto, yo utilizo un concepto que le llamé las performatividades digitales, que serían básicamente las formas que nosotros utilizamos para representarnos en línea, ¿ya? Y dentro de esas formas que utilizamos entran tanto, por ejemplo, los ángulos que utilizamos para las fotos, que van desde la selfie, o utilizar, por ejemplo, un determinado trípode, o tomarlas desde un ángulo particular, que tienen que ver también con respecto a la ropa que utilizamos, si utilizamos filtros o no, maquillaje, si nos fotografiamos con objetos o solos, si omitimos nuestro rostro, si nos focalizamos en cierta parte del cuerpo. O sea, en el fondo, al hacer todas estas selecciones, ¿ya?, todas estas selecciones con respecto a mi autoimagen, yo estoy diciendo algo particular de mí mismo, ¿no? Me estoy posicionando, en este caso, en este mercado sexoafectivo, exaltando ciertas particularidades de mí mismo, ¿ya?, para hacerle potencialmente atractivo o atractiva a otra persona. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque como te decía antes, si bien uno pudiera decir ya, entonces vamos a encontrarnos con estereotipos, ¿no? Muy marcados, como con ciertas lógicas de representación muy muy constatables, muy seguibles en términos de patrones. También hay muchas imágenes que parecieron escapar de esta norma, ¿no? Y que nos empiezan a hablar también de la construcción de otro tipo de imaginario.
Sí, yo me acuerdo, Valeria, cuando comenzaba todo el tema de las redes sociales y de las aplicaciones para citas particularmente, mucha gente era bien crítica o distante, decía, eso es como andarse vendiendo, es como un mercado del sexo o del amor, eso ya quedó un poco ya superado y está mucho más normalizado poder acceder a una de estas aplicaciones.
Me
quedo con el tema del mercado, porque en tu libro tú también planteas, usas bastante el concepto del capitalismo también. Cuéntanos un poco sobre esa dimensión.
Sí, totalmente. Disculpa que te interrumpí antes, como que me quedé, ¿no es cierto?, con esta idea de que, o sea, claro, ¿no?, está esta crítica, ¿verdad?, de que nos estamos vendiendo, ¿no?, de que nos ponemos, ¿verdad?, como una especie de guachalomo ahí a disposición, ¿no?, como de una economía sexual y afectiva. Pero en el fondo mi pregunta sería cuándo eso no ha sido así, ¿no? O sea, ya instalados, ¿no es cierto?, en el capitalismo como sistema económico, incluso podríamos decir el propio modelo romántico, ya el romántico me refiero desde el romanticismo, ya nos estamos, ¿no es cierto?, exponiendo desde nuestra imagen, evidentemente con otras tecnologías y con otros mecanismos, para ser atractivos para otros. Incluso uno podría decir, antes era más directo aquello, ¿no? O sea, se buscaba que yo consiguiera pareja y que, ¿no es cierto?, eso implicara una determinada dote, o que se implicara directamente que yo pasara a ser patrimonio empresarial, por ejemplo, de la familia de otro, o que se construyera un negocio de familia. ¿Te fijas? Entonces, esta idea de que uno se está vendiendo no es nueva en absoluto, está instalada hace mucho tiempo, solo que hoy en día aparece, ¿no es cierto?, como de algún modo, de forma como más brutal o más expansiva, porque efectivamente las redes sociales tienen ese efecto, ¿no? Tienen un efecto masificador, tienen un efecto donde la imagen cobra un protagonismo muy relevante, y también, ¿no es cierto?, estamos en un contexto donde la apropiación de las tecnologías es muy masiva, ¿verdad? O sea, antes tecnologías tenían muy pocos, hoy en día prácticamente, ¿verdad?, todas las personas andamos como un celular todo el tiempo en la mano.
Sí. Bueno, y esto también nos lleva a preguntarnos qué ocurre con nuestra intimidad. Hay una parte en el libro en que tú también profundizas en aquello. Cuéntanos qué es lo que ocurre con esta intimidad que se rompe ese límite, ¿no?, de lo íntimo, de yo quizás jugando con mi imagen, con mi cuerpo, en mi pieza, y luego ese momento pasa comienza a viajar, ¿no?, a exponerse. ¿Qué es lo que ocurre con esos límites entre lo íntimo y lo público, Valeria?
Sí, total, mira, yo creo que lo primero ahí sería reflexionar cómo de hecho los propios ámbitos de la sexualidad y la afectividad, ¿no?, que han sido ámbitos que tradicionalmente solemos asociar, ¿no?, a lo privado, a lo íntimo, a lo que es propio, ¿no?, único, ¿verdad?, algo que estaría como resguardado, en realidad no es así, ¿no? O sea, de ahí también yo creo que habría que romper una suerte como de paradigma, ¿no?, o que habría que romper una suerte de territorio de estabilizarlo, o sea, darnos cuenta que realmente estos aspectos que parecen ser íntimos, privados, propios, únicos, como del campo de la subjetividad, están y han estado constantemente mediados y determinados por tecnologías específicas, por sistemas económicos particulares y por distintos tipos de poderes. Entonces, acá te reitero, lo que sucede es que estamos, en este caso, ¿no?, ¿verdad?, en el contexto de la web 3.0, frente a tecnologías de masificación de la imagen muy particulares, que lo que han hecho es extrapolar, ¿verdad?, este proceso de hibridación, ¿no?, entre lo íntimo y lo público, perdón, entre lo íntimo y lo externo, lo privado y lo público, han dinamitado, ¿no es cierto?, esas fronteras aparentes y las han hecho justamente más evidentes, ¿sí? Y también, claro, ¿verdad?, hay también una especie de necesidad cada vez mayor de demostrarse, ¿no? Y demostrarse no solamente en ámbitos, de nuevo, ¿no?, tradicionalmente asociados a lo íntimo, sino como de estar constantemente mostrando qué es lo que yo hago en mi vida, ¿no? Como que hay una especie de extrapolación del diario íntimo a una metaesfera global donde vemos que de hecho esto no es solamente algo que hagan las personas, no sé, ¿no?, como común y corriente, sino algo que viene desde, no sé, desde Donald Trump, que le cerraron todas las puertas, muy bien, hasta Kim Kardashian, y de ahí para abajo, ¿no es cierto?, a todo el resto de las personas. O sea, hay un deseo, ¿no? Estamos insertos en una cultura de la imagen donde se nos pide estarnos mostrando constantemente. Entonces, eso evidentemente hace que los límites que antes pareciera que hubieran estado más rígidos, ahora se difuminen mucho más.
Así es. En este libro se habla, se exponen las experiencias en este tipo de aplicaciones que también son diversas, ¿no? Está Tinder, o está Badoo, que quizás es para gente mayor, de repente, o está también Grindr, que nace como una aplicación gay, pero que también se ha ido reconfigurando en el tiempo. Cuéntanos qué se puede decir respecto a cómo estas plataformas se vinculan, se relacionan con la idea de la diversidad sexual o de las disidencias sexuales también. Me parece súper interesante comprender esa dimensión, porque de pronto, claro, una aplicación que se hace desde el poder que quizás uno tiene con su celular te puede abrir puertas para explorar otras maneras, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, si bien existen actualmente en el mercado varias aplicaciones pensadas y dirigidas a la comunidad LGTBIQ+, también es cierto que muchas aplicaciones, sin ir más lejos, Tinder, ¿no?, que es una como de las más populares, que está pensada, ¿no?, en un público eminentemente heterosexual y bastante mainstream, igual son plataformas que terminan siendo apropiadas por comunidades de diversidad sexual. Entonces, la verdad es que es un cambio como en ese sentido bastante bastante heterogéneo, ¿no?, lo que uno se encuentra. Y probablemente considerando eso mismo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención encontrar por ejemplo, los resultados que nosotros tuvimos de una encuesta que realizamos en el marco de la investigación, que fue una encuesta que hicimos circular online y que logramos recibir más de 600 respuestas. Una de las preguntas, por ejemplo, que nosotros pusimos allí era si la gente consideraba que su percepción con respecto al sexo e incluso sus propias experiencias sexuales habían cambiado luego de utilizar las aplicaciones. Y una de las cosas que la gente ponía, ¿no?, que la gente advertía como con gran fuerza, era un cambio para mejor en sus actividades sexuales, especificando concretamente que una de las cosas que habían mejorado era la posibilidad de abrirse a experimentar en torno a su propia orientación sexual. Entonces eso es interesante, ¿no?, porque de pronto personas que, no sé, se habían definido como toda su vida como heterosexuales, de pronto empezaron a decir, oye, pero no sé, ¿qué pasa si le empiezo a dar match a chicas, ¿no?, o qué pasa si también abro mi espectro al ámbito de lo trans, ¿ya? Y eso es súper interesante, ¿no es cierto?, justamente para pensar hasta qué punto estas aplicaciones están teniendo incidencia en los modelos sexoafectivos y en sus potenciales cambios. Entonces está bueno también pensarlo como desde esa perspectiva.
Así es, el libro está súper interesante en cuanto a cómo va relatando las prácticas también que se dan dentro de las aplicaciones, para qué se usan las aplicaciones, para entretenerse, para matar el tiempo, para ver qué puede ocurrir, e incluso para el sexting. Acá me encuentro con una de las páginas que aborda esa situación, el sexting, ¿no?, que es tener una especie de sexo virtual. Dice: no debemos olvidar que el sexting involucra directa y físicamente a los cuerpos, en la medida en que se realiza usualmente al mismo tiempo que una masturbación, acción que obliga a los implicados a desarrollar habilidades que vinculen su corporalidad con el celular de diversos modos: teclear solo con una mano, deteniendo el auto para escribir, enviar audios, o bien dejar el celular a un lado en ciertos momentos del autoplacer, lo cual implica temporalidades, detenciones y aceleraciones específicas. A ese nivel de detalle llega la investigación, Valeria, y bueno, eso también se está dando ahora con mucha mayor frecuencia que anteriormente, ¿no? De hecho, ya nos hemos acostumbrado a, por ejemplo, nuevos conceptos como las nudes, que de repente provocan allí polémicas cuando se filtran, o quizás la propia adolescencia, se crean allí situaciones complicadas cuando esas fotografías tienen un mal uso.
Sí, no, total. O sea, claramente todo este tipo de prácticas que tú mencionas, desde el sexting hasta el envío de nudes, y bueno, y todas las derivas que aquello puede tener, claramente están dando cuenta de cómo las tecnologías, de formas muy concretas, ¿verdad?, muy muy específicas, están modificando nuestra corporalidad y nuestras prácticas sexuales. O sea, ese mismo párrafo, ¿verdad?, que acabas de leer de mi libro, da cuenta muy muy concretamente, ¿no?, de cómo una práctica masturbatoria tiene que literalmente modificarse de forma radical cuando tú tienes un celular en la mano, ¿no? O sea, si estás utilizando lubricante, el celular se te va a resbalar, vas a tener que parar de pronto el audio para poder hacer otra cosa, ¿te fijas? Entonces, hay una modificación que va desde la experiencia, ¿ya? Y que a mí eso me interesa mucho rescatar en el libro, porque hay muchas miradas sobre la tecnología que piensan que cuando estamos hablando de la virtualidad, habláramos como de un campo volátil, ¿no? Como de, claro, como de puros dígitos, números, como algo que incluso se opone a lo real, ¿verdad? Se opone al campo de la experiencia. Y no, esas son tecnologías que, vuelvo a repetir, están incidiendo muy concreta y matéricamente en nuestras prácticas sexuales, afectivas y corporales. Entonces, eso hay que tenerlo, me parece a mí, como muy muy fuertemente en consideración. Y también a propósito de ir pensando, y ya en esta línea, ¿no es cierto?, más más de lo que mencionabas, ¿no?, como de a lo mejor del mal uso que pudieran tener esas prácticas, son aspectos que me parece que hay que considerar a propósito de pensar nuevas leyes con respecto a la cibersexualidad, a efectos de pensar, ¿no es cierto?, cómo estamos educando sexualmente a nuestros niños, desde cuándo los estamos educando, por qué es necesario, fundamental, una educación sexual integral desde edad temprana, ¿verdad?, en relación con estas nuevas tecnologías, etcétera.
Así es, el libro cuenta con algunas ilustraciones también que están súper entretenidas. Acá me encuentro, por ejemplo, con Nacho, emprendedor, que está allí con su cuerpo todo tonificado. Alondra, 24 años, cuerpo también como de modelo, ¿no? Pero que dice: la belleza externa es más importante que la física. Toda una ironía, Valeria.
Completamente, exacto. Bueno, todas esas ilustraciones que ustedes van a encontrar en el libro fueron hechas por la ilustradora nacional Rebeca Peña. El libro fue hermosamente diagramado y diseñado por un diseñador joven, Simón Lorca. O sea, también ahí ustedes con el libro se están llevando no solamente un análisis teórico, ¿verdad?, una investigación sobre las aplicaciones de citas, sino que hay una cualidad importante en el objeto del libro que está bien buena, que me interesa rescatar, y que les va a permitir también contactarse como con todo este espectro visual, ¿no?, que es muy fuerte en las aplicaciones móviles de citas, tanto desde la perspectiva de los propios perfiles, pero también desde todo lo que ocurre en el campo del chat, por ejemplo, o de las descripciones que hace la gente de sí misma. Y también, bueno, incluimos un montón de gráficos y infografías que también les van a permitir a las personas situarse en lo que es el campo del cortejo 3.0. Así que yo encuentro que está, modestia aparte, está re bueno.
Sí, está muy muy entretenida la parte de los perfiles, Valeria. Uno puede allí acordarse de harta gente y quedar experto también en usuario de estas aplicaciones, para saber qué significa cada elemento, por dónde también generar una estrategia de pronto. Sirve para muchas cosas estos análisis que se presentan desde un estudio muy acabado. En ese sentido está súper bueno, en un lenguaje también que nos permite acudir a una reflexión más profunda. Así es que te agradecemos y te felicitamos, Valeria, por este libro, que tengo entendido se va a presentar de manera virtual también, ¿no?
Sí, de hecho, mañana es el nacimiento de este ciberbebé. Mañana vamos a tener su presentación en sociedad a través de las pantallas de Facebook Live del Museo de Arte Contemporáneo. A las 7 de la tarde va a estar presentando el libro Ismael Rivera, que es el director de la editorial Oxímoron, la casa editorial que nos recibe, ¿no es cierto?, con este proyecto. Va a estar también la doctora Claudia Calquín, que es especialista en estudios de género, biopolítica y tecnología, y yo misma ahí contándoles algunas intimidades, algunos datos freaks, algunos tips para hacer match en internet, etcétera. Así que va a estar re entretenido. Les recomendamos que se conecten a las 7 de la tarde ahí al Facebook Live, y también vamos a dar ahí las coordenadas para que puedan adquirir el libro.
Buenísimo, así es que a estar atentos entonces con esa transmisión. Claro, como dice Valeria, este libro, si no te deja experto en hacer match, ya no hay nada que hacer, porque este es el libro, Valeria Rodríguez.
Es el libro del verano. Buenísimo. El libro para hacer match.
Vale, un fuerte abrazo. Siento mariposas en el celular, es el título de esta publicación de Valeria Radrigán, doctora en estética y filosofía. Que estés muy bien, Valeria, muchas gracias, chau.
Tú también, Richard, muchas gracias, chao.
primero en abordar el uso de aplicaciones de citas en Chile durante la revuelta y la pandemia. Sigan nuestra compañía con la mejor música e información.